Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Es miércoles 7 de junio. Calor, quizá algunas lluvias en el norte de Cataluña. Y Londres y París son la actualidad. Bueno, también España por otras razones que ahora le cuento. En París porque ayer un tío con un martillo en la plaza de Notre Dame agredió a unos policías. Recibió los tiros correspondientes, pero se sembró el pánico. Tanto es así que la gente comenzó a correr y casi un millar de turistas, aquello se pone de gente hasta la bola, se refugió durante 2 horas en el interior de Notre Dame. La policía no sabía si ahí había entrado alguien o algún cómplice del tío del martillo. El obispo les pide que levanten las manos, se las lleven a la cabeza, que no se muevan. La policía, bueno, finalmente a las 2 horas evacúa la zona y evacúa la catedral. Ya ven ustedes, un tío con un martillo. Bueno, con un tío con un martillo que empezó a atacar a un policía al grito de esto es por Siria. Es decir, que el tío no era precisamente uno de mantenimiento de la catedral. Y en Londres, la angustia. La angustia y el trato humillante que las autoridades británicas están dando a una familia española, y creo que alguna más, alguna francesa, ante la desesperación de ellos por no poder encontrar a Ignacio, a su hijo, a su hermano Ignacio Echeverría, que en Londres está. Lo que no sabemos, si vivo, si muerto, si en un hospital, en la morgue, porque tardan en identificar con una incapacidad y con un tercermundismo, que desde luego no le pega al Reino Unido, a las personas y no dejan entrar en el hospital a la familia. Porque si dejan entrar a la hija, al padre, empiezas a ver cama, este no es, este no es, este no es. Y lo mismo si vas a la morgue. Pero 24 horas más, 48 horas más, para informar sobre su situación, y posiblemente porque lo que hay son elecciones mañana, ¿eh? No lo descarten ustedes. Se han pedido esfuerzos al gobierno británico, pero el gobierno británico, pues bueno, ha dicho que a ver si puedo. Hoy dice Pepe Oneto, con toda razón, en su columna de república.com, ¿qué pasaría? ¿Qué estarían diciendo los tabloides británicos si esto fuera al revés? Un atentado en Madrid, donde desaparece un británico, heroico además. Y donde la familia británica está aquí en España sin saber absolutamente nada de él. 4 días después. Estaría diciendo a los españoles, están echándose la siesta, lo que esto es así, porque valiente desgracia de país, les da el sol en la cabeza, etcétera, etcétera. Cuando por otra parte se han revelado una serie de fallos en seguridad clamorosos. El tercer terrorista ya identificado es un marroquí italiano, considerado cabecilla del atentado. Este fue detenido en Italia cuando iba a viajar a Siria para combatir contra el Daesh, y dice, yo voy a ser un gran terrorista, ya verán ustedes. Y bueno, y los servicios de información italianos se lo dicen los del Reino Unido. Ojo que tenéis ahí un tío, o que va a ir para allá un tío, vigiladlo. Y bueno, y este llega a trabajar hasta en el metro de Londres. Pues, en fin, tiene muchas cosas que explicar la señora Theresa May, que es, como saben, candidata de los conservadores y ahora primera ministra. Bueno, aquí en España, ¿en qué andamos? De pasión de catalanes le cuento solo una cosa, que es que Carlos Puigdemont se ha quedado solo, que el Pacto Nacional por el referéndum ha dado por terminado el trabajo, sin mencionar la vía unilateral ni nada de eso, que ya veremos, pues que este seguirá adelante, anunciará una fecha, una pregunta, luego no lo hará y veremos en qué desembocará todo ello. Pero la frase del día la dijo ayer Oleguer Pujol. La dijo en el programa de mi buen amigo Jordi Basté, en RAC1, que es un gran tipo, por cierto. Y Oleguer Pujol dice, es que a mi padre lo han querido desterrar como a China, como hizo China con el Dalai Lama. Bien. Bien, Oleguer. El tractament, sisplau. No ho deixis. El victimismo ya es religioso, como ven ustedes en Cataluña. Hombre, Oleguer Pujol dice esta frase porque sabe que en una Cataluña políticamente lobotomizada como la de Ogaño, este tipo de cosas hay gente que la compra. Hay gente que la compra. ¿Cómo que el Dalai Lama? Oye, el Dalai Lama no tiene ninguna cuenta en Andorra. Ni el Dalai Lama tiene 7 hijos y los 7 hijos están encausados en una misma investigación. A toda la familia por blanqueo y delito fiscal. El Dalai. Hombre, todavía el Jedi, pero el Dalai. ¡Ay, Dalai! ¡Ay, Dalai! Esto es lo que hay. ¿Qué familia? Ella, la madre superiora, y el padre, el Dalai. Es fantástico, ¿eh? No me digas, a veces que es que hay gente que tiene ocurrencias que son maravillosas, maravillosas. Comisión de investigación. El PSOE, Podemos y Ciudadanos se han unido para investigar la financiación del PP sin límites. Este tipo de comisiones, que son más bien causas generales, cordones sanitarios, etcétera, etcétera, o acotas tiempo y límites, pues esto deja de interesarle a la gente en 4 días. ¿Eh? Está muy bien acosar al PP y quererle echar, si sabemos lo que vamos a poner a cambio, porque claro, que hasta ahora lo que hay es una moción de censura de Podemos, que están muy cabreados porque tienen que madrugar para empezar a las 9. Y moción de censura que se encarga de hacerla la parejita. Hablando, y como contaba ahora Dávila, es que hay causas que a veces se archivan. La supuesta mordida de 200.000 euros que una empresa de Toledo, a cambio de la concesión de los servicios de limpieza, habría dado al PP de Cospedal para su campaña, es un caso que ha quedado archivado, porque no ha habido constancia ninguna. Pero miren, de las mejores cosas de la semana es una que yo me extrañaba que estuviera tardando tanto. Cuando Amancio Ortega, propietario de Inditex, fundador de Inditex, pues oiga, un señor que de origen humilde, que ha creado una riqueza de manera legal, que paga impuestos, que crea miles de puestos de trabajo y que ha tenido, pues eso, la idea de devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad le ha dado, hizo a través de su fundación el anuncio de que iba a donar 310 millones de euros, 310 millones de euros, para la lucha contra el cáncer en la sanidad pública. Haciendo a ver cuánto tardan en insultarle. Pero esto. Y efectivamente la Federación de Defensa de la Sanidad Pública, que eso es una cueva de sectarios, solamente basta entrar en su página web, que por cierto, admiten donaciones ellos, es sobrenatural. Se han puesto dignos y han dicho que la dignidad de los españoles, no la caridad, qué filántropo, que pague sus impuestos. Pues ya los paga los impuestos. Y encima además da una donación. No. Esto es. Miren, a todos estos cuentistas, los enfermos les importan menos que las consignas de la ultraizquierda, de los podemitas y compañía. Estos son unos vividores que van rechazando por ahí equipos que salvan vidas. Es que lo que los millones de Amancio Ortega resulta que salvan vidas. Es mucho mejor, pues eso, tener cuentas en paraísos fiscales, pagar los salarios en negro al asistente, cobrar en Venezuela, todo eso, sí. Ahora, aceptar una donación que sirve para salvar vidas es, bueno, de hecho, bueno, te insultan. Es el rencor social convertido en auténtica patología. Porque el éxito en España se paga con la hoguera. Y esta izquierda tóxica actúa contra el bien común. Contra el bien común, porque esta es tecnología de última generación. Mire, Amancio, en la Fundación San Juan de Dios de Barcelona, que lucha contra el cáncer infantil, necesita donaciones. Déselo a ellos y déjese de toda esta Federación de Defensa de la Sanidad Pública, toda esta sarta de cuentistas supuestamente dignos, que yo no sé qué considerará del Banco de Alimentos. Tampoco, ¿verdad? Se puede dar comida al Banco de Alimentos, digo yo, porque que se le dé comida con los impuestos. Claro, como hay pocos impuestos, es soberbio, ¿eh? 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Más noticias ahora en titulares. Hay una última hora.
El Fondo de Ordenación Bancaria acaba de autorizar la venta del Popular al Santander para garantizar los depósitos de los clientes. El Banco Central Europeo había desestimado ayer la intervención. El Santander había anunciado una ampliación de capital de 5.000 millones para la compra del Popular.
Puertos en huelga.
A esta hora comienza el segundo paro de los estibadores, que se va a llevar a cabo en las horas impares. 6.500 trabajadores de la estiba están llamados a secundar los paros mientras el Gobierno insta a las partes a dialogar.
Nueva defensa.
La Unión Europea presenta hoy una nueva estrategia de defensa a la que va a destinar un nuevo fondo de 1.000 millones anuales. Bruselas pretende complementar el trabajo que realiza actualmente la OTAN.
En deportes, esta noche nos volvemos a poner la camiseta de todos. Director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hoy juega España a partir de las 9:30. Es un amistoso contra Colombia en Murcia, pero va a estar llena hasta la bandera la Condomina para ver el partido, en el que va a estar Piqué, a ver cómo reacciona la gente con Piqué. Ayer calentó un pelín el ambiente con los madridistas, diciéndoles que no es de destacar tampoco el ciclo que está protagonizando el equipo blanco. Recordemos, 3 Copas de Europa en los últimos 4 años. Al margen de eso, la noticia: el Atlético de Madrid puede fichar, pero no puede inscribir y, por tanto, tampoco podría ceder jugadores. Así que están buscando la fórmula para que Vitolo juegue desde el 1 de enero en el Atlético de Madrid y antes lo haga en la Unión Deportiva Las Palmas. Noticia destacada que se va a producir, como decimos, a partir de la próxima temporada.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Jornada de calor en todo el país, salvo por las nubes y tormentas que caerán en el norte de Cataluña. Viento fuerte de levante en el estrecho.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Gol, gol, gol, gol!
¿Lo echabas de menos? Este miércoles, desde las 8:30, vuelve el fútbol, vuelve la emoción y vuelve la selección.
Está todo preparado.
España-Colombia.
España movió la pelota con velocidad. Con
partido amistoso.
¡Con España!
Los de Lopetegui miden sus fuerzas contra la Colombia de James.
Las colocan en los palos.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
Por lo que la fuerza de atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus
masas.
Que me
da igual cómo caiga mejor, Héctor. El papel higiénico se coloca hacia afuera y punto. ¿Que me estás volviendo loca?
Nunca nos ponemos de acuerdo. Por eso trae tu nómina Bankia y elige tú el gestor que necesites, digital o en tu oficina, para que siempre estemos conectados. Bankia. Consulta condiciones en bankia.es.
Seguramente cuando te den la noticia pienses, ¿pero por qué a mí si nunca he dado un parte? Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua, que sea cual sea te lo bajan. Llama al 902-555-485, 902-555-485, y para informarte de todo, mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Sonidos del día. Olga Pujol compara a su padre con el Dalai Lama.
Realmente lo que tienen en contra de mi padre es comparable a lo que China pueda tener contra el Dalai Lama. En China lo desterraron de su país y a mi padre lo han desterrado internamente.
Con dos cojones. Rafael Hernando sobre la comisión que investigará la financiación del PP.
Por mayoría política se va a decidir que el Partido Popular es corrupto. Y por mayoría se va a decidir, y ya lo sabemos, que si es posible se disuelva el Partido Popular.
El expresidente de Murcia se defiende tras ser procesado por la trama púnica.
Más de 10 certificados oficiales que acreditan que nunca se inició un expediente, que nunca se dio un visto bueno, que nunca se pagó una factura, que nunca se concertó, que nunca se acordó, que solo eran propuestas de una empresa que nunca se aceptaron.
Cosidó niega una conspiración policial en Cataluña.
No tengo constancia de que estuvieran en una trama de escucha. Es decir, de hecho, ya le he dicho que yo no creo en las tramas. Es decir, creo en las unidades de policía judicial, ya, de información, en los asuntos internos, pero no creo que hubiera tramas.
Son las 8:14, 7:14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Después de pensarlo mucho, tus opciones para pintar el salón son rosa carmín, rosa gélido, rosa menta, malvarrosa o frambuesa suave. Y ahora te pregunto, ¿cuáles fueron tus opciones para tu seguro de hogar? Recapacita.
Cuando lo piensas bien, nos llamas. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa. Tienes el seguro con todo y además el mejor precio garantizado. 902-123-071. 902-123-071. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Sabes por qué la primera consulta es gratis en Vitaldent? Porque es el argumento más eficaz para que vengas y nos conozcas. Si pudiésemos hacer una cuña de radio con el currículum de nuestros doctores, no haría falta nada más. Vendrías convencido, como vienen nuestros pacientes en la segunda visita. Compruébalo. Pide tu cita ya en el 937-3333 o en vitaldent.com.
Juan, que no puedo ir, que me ha surgido una orquesta coral, que digo, una ofrenda floral. Vamos, que hay una oferta especial en IKEA, que acaba sacándomelo todo, tío.
Este plan tenías que contarlo. Ven este fin de semana a los días de la inspiración de IKEA y disfruta de ofertas y actividades para una vida más sostenible. Y además disfruta de comida sana en nuestro mercado local de productores. Consulta domingos de apertura en IKEA.es.
La segunda también concluyó sin acuerdo. El pacto por el referéndum catalán terminó sin acuerdo sobre el mismo, que en el momento presente sigue sin fecha y sin pregunta. ¡Cuánta solemnidad para tanta tontería! Es el comentario y análisis de Santiago González Santi Magetón.
El fracasado pacto por el referéndum en el que se ha empeñado el secesionismo catalán registró ayer su segundo fracaso al no conseguir que Ada Colau apoye el plan de Puigdemont para el referéndum unilateral. No hubo, pues, una comunicación solemne de la fecha y la pregunta. A falta de una mayoría parlamentaria que mostrar, la solemnidad estuvo en las fotos. La primera de ellas en la bajada majestuosa de las escaleras por los actores principales de esta comedia bufa. Solo mejorable si Carme Forcadell se hubiera puesto un sombrero frutal a lo Carmen Miranda, aunque alternativamente también podría habérselo puesto Oriol Junqueras. La segunda es la foto de la reunión, con los asistentes sentados en un cuadro gigantesco. Mucha gente para acuerdo tan escuálido, dirán, pero en realidad eran muy pocos. Si las 4.000 entidades perceptoras de subvenciones que habían avalado el intento hubieran enviado a su representante, habrían tenido que realizar la intentona en el Palau Sant Jordi. Los podemitas no avalaron la unilateralidad, ya digo, y el Frente de Liberación Gay de Cataluña tampoco lo tenía claro. El Barça, en cambio, sí se había adherido. Esto es lo que hay, una iniciativa desquiciada que persigue un objetivo ilegal por procedimientos ilegales, sin apoyos exteriores, dio un paso más hacia el ridículo y la impotencia. Tienen un líder a la altura del intento, aunque no ha salido de las urnas, sino de la imposición de la CUP. Lo que hace providencial a Puigdemont es su carencia absoluta de sentido del ridículo. La Cataluña oficial se ha dotado de un dirigente a lo Forrest Gump y se ha metido en una carrera hacia ninguna parte de la que no podrá salir sin sufrir lo que Sebastian Hafner llamaría secuelas emocionales.
Querido Antonio Jiménez, compadre, buenos días.
Muy buenos días, querido Carlos.
Jorge Bustos, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. Joaquín Leguina Joachim.
Muy buenos días, señor Herrera.
Esto es muy bueno lo del Dalai Lama, ¿eh?
Es estupendo. No,
el Dalai Lama es la madre superior.
Es que claro, la unión es explosiva.
Pero tú ya sabes que siempre han hecho una asociación entre el Tíbet y Cataluña, hasta el extremo de sentirse algunos de estos nacionalistas acérrimos cafeteros de verdad, sentirse casi tan maltratados como los tibetanos.
No, pero para que alguien diga eso, para que Oleguer diga eso, fíjate lo que tiene que ver en esa cabeza, es decir, la asepsia, donde en la que él
perder
vive,
el sentido de la realidad,
claro,
en todos sus extremos.
El recinto mental en el que viven, ¿no? Para no darse cuenta de la ridiculez que
es un
que
chiste,
significa.
Es un chiste magnífico, la verdad, que comparar el Dalai Lama con...
Entre
con,
eso, con el despatarre... Debajo de, el resentimiento contra
de sus hábitos, el Dalai Lama probablemente también llevaba algún dinerito, ¿no? Camino de, no sé, de cualquier banco de la zona.
El Dalai Lama.
Es tremendo.
Bueno, pero mira, esto es así. Con lo que fue la ocupación del Ejército Popular de Liberación de la República China, ¿eh? Eso fue por los 50, ¿verdad, Joaquín? ¿Tú que te sabes estas cosas de la historia?
Yo creo que sí, sí, pero vamos, yo no tengo la memoria que tienes tú.
Hombre, a lo mejor cuando desfilen los tanques por la diagonal vemos como la foto de Tiananmen, alguien que
yo
con una camiseta de Bros Puyol.
Yo sí sé, como están deseando que les den los tanques, ¿por qué no? Sí. Rajoy no hace unos tanques de cartón sí, y sí, los pasea para que saquen la foto ya y se queden tranquilos.
El único problema de todo esto es si realmente hay gente que le compra la mercancía averiada a Oriol Puyol en Cataluña.
Sí, hombre, claro, sí,
que efectivamente esta familia está siendo muy muy maltratada.
Y que atacar a esa familia es atacar a Cataluña.
Una afición, ¿no?, montada para desacreditar a la causa independentista. Y ese es el único problema, pensar que haya gente que sí, que
no,
cree.
Dice Herrera, eso es una sociedad lobotomizada por un delirio que dura 5 años, aunque ya va cerrando el bar, parece ser que ya va cerrando, ¿no?
Fíjate, bueno, está toda la familia procesada, ¿eh?
Es que toda la familia se ha disuelto la comisión del pacto, en fin, ya se empieza a caer en la verbena, ¿no? ¿No
os parece? Por eso ahora hablamos de eso y de otras cosas, si queréis, porque tengo un mensaje de Vital Dent.
Sí, porque, a ver, tú cuando vas al dentista buscas un presupuesto o un diagnóstico, está claro, ¿no? Bueno, en Vital Dent sí lo tienen claro, que un doctor te mire, que te haga un estudio personalizado y vea el mejor tratamiento, y luego ya se hablará de presupuestos o de financiación si la necesitas. Así que pide tu cita en el 900-373-333 o en vitaldent.com, porque tu salud empieza en Vital Dent. Por ahí empieza, sí.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Conectas con tu pareja, conectas con tu familia, conectas con tu equipo y conectas con el R-Link de Renault. Solo este mes ven a los Connected Days y llévatelo de regalo en toda la gama. Además, ven a la red y descubre el nuevo Renault Megane Tech Road, super equipado desde 14.500 euros. Oferta RCI Bank.
Grandes reflexiones de Berti. Si esto es un anuncio para decir que calcular el precio de tu seguro en Berti es rápido y sencillo, sin dejar ni tu DNI ni tu email, ¿por qué no hago el anuncio más rápido y sencillo? Calcular seguro en Berti. Sin email, sin teléfono. Incluso más rápido y sencillo. Calcular online Berti. ¡Yeah! Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Paloma, ¿qué más cosas hay esta mañana?
Bueno, pues hace un momento te decía que el Banco Santander ha comprado el Banco Popular. Ya se saben más detalles. Lo ha comprado por 1 euro. Hoy en Andalucía se habla de educación porque los universitarios andaluces están por ponerse las pilas. La presidenta va a anunciar en el Parlamento lo que pretende hacer a partir del año que viene, y es que los que aprueben las asignaturas en primera matrícula no pagarán los créditos el curso siguiente. Es decir, aprueban 4 créditos, al año siguiente no tienen que pagar esos 4 créditos.
Claro, la diferencia está en que antes esto ocurría cuando tú sacabas los sobresalientes de matrícula.
Exacto.
Que es como decirle a los estudiantes, ¿para qué vas a esforzarte en sacar una matrícula si sacando un aprobado da lo mismo?
Claro, bueno, efectivamente.
Pues eso, pues sí, claro, pues es el signo de los tiempos.
Los que aprueben, eso sí, todo el curso pagarán solamente el 1% de la matrícula. Beneficiará a 30.000 y supone un coste de entre 25 y 30 millones de euros. En Bilbao, ¿de qué se habla? Pues ha abierto un debate porque el ayuntamiento está estudiando cobrar una tasa urbana a todos los coches privados que entren cada día en la ciudad, que son, han calculado, unos 180.000 al día. Dice que no hay afán recaudatorio, que el dinero que recauden se destinaría a mejorar el transporte público. ¿Y cómo lo harán? Pues a través de un lector de matrícula, y la tasa se cobraría en función de las emisiones de cada vehículo. Tú sabes que esto se está haciendo en otras ciudades europeas ya. ¿Y sabemos cuál es el pueblo con el aire más limpio de Europa? Te va a encantar y creo que te vas a marchar. Campisábalos, al norte de Guadalajara. Según la Organización Mundial de la Salud, puede presumir de respirar el aire más puro. Dice el alcalde, que viven 68 habitantes, están censados, pero viven unos 20, que se debe a la lejanía de los núcleos industriales, a su altitud sobre el mar, a Bustos le está interesando,
sí,
bastante,
sí,
y a un viento del norte que absolutamente lo limpia todo. Eso es lo que dice Pedro José María de Pablo Ricote, que es el alcalde de este pueblo.
Hombre, el pueblo lo vende bien, eso es, que es lo fundamental que tienes que hacer con tu pueblo. Bueno, recuerden, nuestra sección, yo pienso de qué, es un comentario de voz que usted nos envía a nuestro WhatsApp. Estamos en el 600-99-1314. 600-99-1314. Y ahora, la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos, Elenca. Ángel. Vamos, Ana. Mari Carmen. Alicia. Iñaki. ¡Vamos, David! ¡Vamos, Blanca! ¡Vamos, niños, al colegio! Que cuando seáis mayores y celebréis algo muy especial, Debéis pensar siempre el cómo, el cuándo, el dónde. Pero lo que de verdad os importará es con quién lo vais a celebrar. Celebrad la vida con Rioja, que es mucho más que vino. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera.
Pues fíjate, esta primavera ha consumido ya las 5/6 partes de su agenda, ¿eh? Es un hecho que hace pensar a cualquiera, ¿verdad?
Hombre, incluso a mí. Te voy a poner un ejemplo. Hay que ver cómo pasa el tiempo.
Esto es. ¿Y qué asuntos nos ofrece la actualidad?
Siguen los ecos del atentado de Londres con ramificaciones. La primera, la insoportable incuria británica que 4 días después aún no ha sido capaz de identificar a los 7 víctimas mortales del atentado y pide 24 o 48 horas más a la familia de Ignacio Echevarría para dar respuesta a su angustia. La sombra de la negligencia se hace cada vez más espesa, con la libertad sin cargos de los 12 detenidos en las primeras horas después del atentado y después de saberse que el tercer terrorista tenía antecedentes en Italia. Para redondear el asunto en sus aspectos electorales, yo creo que les convendría contratar a nuestro Bono ahora que tiene tiempo libre para venderles el know-how del día 42. La oposición ha forjado alianza en torno a la corrupción en una causa general contra el PP que ha reaccionado a la desesperada amparándose en la mayoría absoluta que tiene en el Senado para hacer más general, si cabe, la causa sobre la financiación de los partidos. Nunca una comisión de investigación parlamentaria ha resuelto nada y en este caso no va a ser una excepción, salvo para definir un frente de oposición contra el PP. Los jueces tienen todos los datos y los que no ya se los harán llegar desde la UCO. La corrupción no es más que un pretexto estrictamente partidario, nada que ver con aliento regenerador de la vida política española. Por eso no tiene solución. También hemos sabido que los líderes de la Operación Lezo, los hermanos González y Edmundo Rodríguez, siguieron moviendo pasta las 2 semanas siguientes a su detención.
Algo como los Puyol.
Bueno, no exactamente. Los Puyol siguieron moviendo sus cuentas después de imputados, pero seguían en libertad. Por cierto, el pequeño de los Puyol ha comparado, ya lo has comentado antes, lo que hace España con papá a lo que hizo China con el Dalai Lama. No diré más. Bueno, sí, que al final de la segunda reunión del pacto por el referéndum está más lejos del acuerdo que al final de la primera. El que fue presidente de la autonomía murciana, Pedro Antonio Sánchez, tiene ya un pie en el banquillo.
Bueno, ¿y cómo andamos de pacientes para el desfibrilador?
La pareja feliz del Congreso de los Diputados tiene serias objeciones al formato de la moción de censura. Pablo Iglesias ha dicho: España no se merece un presidente del gobierno que no dé la cara en una moción de censura. Es una falta de respeto a la ciudadanía. Su novia, la portavoz, se queja de que la presidenta Pastora haya convocado el pleno para las 9 de la mañana. Nunca se había visto. ¿Qué sentido tan raro de la estadística tiene esta chica? Solo había 2 precedentes. Uno empezó a las 10 y otro a las 4:30 de la tarde. Lo del novio Maespreaz. No ha dicho aún el presidente si va a intervenir o no. Lo que es una falta de respeto a la ciudadanía es presentar una moción de censura sin saber lo que es y con una intención de aprovechamiento mediático que no se va a producir. Y respecto a los precedentes, le pasa lo mismo que a su novia, solo le vale la mitad. Suárez no respondió a Felipe González en la de 1980. Felipe sí se fajó con Hernández Mancha y fue peor para el aspirante. Eso por no hablar de lo que va a ser el repaso de Soraya a la Cruzcaya. El reglamento del Congreso debería prohibir los espectáculos crueles, en mi opinión. Y por último, una noticia que has repetido a lo largo de la mañana y que ayer suspendió mi capacidad de credibilidad, que es la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón rechaza los 320 millones de euros donados por Amancio Ortega para los equipos de última tecnología en la lucha contra el cáncer. ¿Y quién son ellos para aceptar nada? El gran Pastrana, que es noble y tenaz como buen aragonés, ya lo dijo, pues arreglados estamos si esperamos que los equipos de radioterapia nos los dé Echenique con sus aportaciones.
La seguridad social de los empleados que tiene, sí. Enseguida lo vamos a tener. Bueno, me voy alegrando de saludarte. Adiós. Adiós.
Hasta mañana, adiós. Buenos días.
En la vida puedes elegir el cuándo. Puedes elegir el cómo. Incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja. Mucho más que vino.
Aquí están Antonio Jiménez, Jorge Bustos, Joaquín Leguina. Este enrabietamiento general de la Federación de Defensa de la Sanidad Pública, que, bueno, tienen una página web que además admite donaciones, los tíos. Bueno, si es donaciones para ellos, entonces sí vale. Si es donaciones para comprar aparatos para los enfermos, entonces no vale. ¿Qué os parece esto, Joaquín? ¿Qué te parece la queja por...?
Pues es una muestra más del sectarismo que invade todas las sociedades españolas, ¿no? Y luego la colonización, que significa, tú montas una ONG o una asociación o una fundación y ya eres el representante de todos. Vamos, yo quisiera saber qué opinamos los enfermos, los que forzosamente, que somos todos los españoles que pasamos por los hospitales públicos, si nos parecen bien o mal. Bueno, supongo que el 99,9% de los que pasamos por los hospitales nos parece bien esta donación. Entonces, ¿por qué estos tipos se ponen en contra de la opinión general de cualquier cosa? Simplemente para que hablemos de ellos. Además, hablemos mal de ellos. Parecen unamunos, ¿no? Que decía, que hablen de mí aunque sea mal.
El odio a Amancio Ortega en este país por parte de la izquierda es de diván, es de sentar a la gente en un diván psiquiátrico y hacer un ensayo freudiano.
¿Pero de qué izquierda estás hablando,
hombre? De la izquierda de Podemos, de la izquierda que rechaza, digamos, bueno, la que está fuera del pacto constitucional y que no paga su resentimiento, no, hace pagar su resentimiento a los enfermos de cáncer. Porque el problema de ese odio es que encima puede costar vidas, ¿no? Y lo pagan los enfermos de cáncer, no simplemente ellos, ¿no? Me contaban que el grupo parlamentario Podemos en el Congreso, y esto es información, no opinión, ha pedido la comparecencia de un directivo de Inditex en el Congreso, bueno,
para que explique, para por, que qué explique
por qué gana dinero Inditex, yo qué sé.
Mira, la explicación,
claro, ha sido rechazado, pero claro, esta especie de odio, de resentimiento contra, por el puro hecho del triunfo, claro.
Hay un resentimiento social extraordinario en todas estas actitudes. No solamente la Federación está de Usuarios, perdón, la Asociación de Usuarios de Aragón, ¿no? Esta es la que ha titulado la noticia, pero estamos hablando también de la Asociación de Canarias, del País Vasco, de Galicia. Todas coinciden en lo mismo. Al final, se trata de una actitud revanchista, sectaria, en la que prima la ideología y no el sentido práctico y el sentido común, como se debe, en fin, valorar en estos casos. Hablan de que esto es la consecuencia de la penetración de la ideología neoliberal,
no se puede ser más
en
imbécil.
La utilización de la no tecnología médica.
Perdóname, Antonio, es que no se puede ser más imbécil.
No, es de una cretinez estratosférica.
Es soberbio porque además estamos construyendo ya el perfecto imbécil, estamos moldeándolo ya hombre, la verdad que hay una vieja, larga tradición, ¿no?, de esa imbecilidad en España y en Europa entera. Pero es que aquí ya estamos construyendo un modelo homologable, ¿eh?
Sí, no, es una cosa. Luego, es el Limas D de la estupidez.
El desagradecimiento general. Ellos hablan o se arrogan el derecho o la representación de hablar en nombre de todos, como dice Joaquín.
Eso es lo más grave,
hablando por
creo,
sí mismos. Antonio, eso es lo más grave, efectivamente. Sí,
además, hablan en nombre tuyo o mío.
Pero
¿qué?
Insultan además precisamente a esos enfermos que están necesitados de una mejor tecnología precisamente para afrontar enfermedades tan delicadas. Fíjate que esta fundación de Amancio Ortega lo que hace es dotar de 290 equipos diagnósticos y de tratamiento radiológico de última generación, por ejemplo, para combatir el cáncer de mama, con el fin de realizar diagnósticos más precisos, proporcionar tratamientos más eficaces, menos agresivos a esas mujeres que pudieran tener el
pero sobre
el
tumor, todo, pero Antonio, esto
y
es
de
porque
menor
el
duración.
Dinero,
pero bueno, pues eso no se tiene.
Pero porque
en
el dinero procede de Amancio Ortega, claro. Pero si la donación lo hiciera un multimillonario de izquierdas, sí. Por ejemplo, Roures. Roures, si le ocurre pagar, pues yo que sé, una donación graciosa para la lucha contra el cáncer. Ese dinero sí sería aceptado. Es decir, que el dinero tiene ideología. Pero cuando perdona, sirve para salvar vidas. Es un disparate delirante, pero, propio de mentes trágicamente deformadas. Por
estoy completamente de acuerdo contigo, Jorge, pero ¿por qué metes a Robles en la izquierda?
Mirad cómo... Bueno, también.
Hombre, él dice que es trotskista. A ver. Él dice que es trotskista.
Es trotskista. Pero fijaos cómo...
Trotskista, independentista y tal, pues apoya la revolución cubana y estas cosas. Bueno, sí, la ve un poco dubitativa.
Mientras tanto coge lo que le da, ¿no?
Para elevar el nivel y el grado de indignación de aquellos que nos escuchan y que efectivamente están alarmados y sobre todo muy ofendidos por esta actitud de estos supuestos usuarios de la sanidad pública que se arrogan la representación de todos, yo he leído algunas de las justificaciones por las cuales rechazan la donación. O trabajadores. Ellos hablan de usuarios, ¿eh?
Sí, dice, pero hay una Federación de Defensa de la Sanidad Pública donde están también los trabajadores.
Y te dicen, no es necesario recurrir, aceptar ni agradecer la generosidad, altruismo o caridad de ninguna persona o entidad. Que la sanidad pública tiene que financiarse mediante una fiscalidad progresiva, o sea, deteriorando y sobre todo empobreciendo a la clase media en definitiva, ¿no? Uh-huh. O te dicen, no podemos sino sonrojarnos de vergüenza ajena. Eso es lo que dicen de Amancio Ortega por la donación. Y hablan en nombre, insisto, de todos aquellos a los que dicen representar.
Pero bueno,
yo creo que si la sanidad pública cayera en manos de esta gente, los quirófanos de este país, desgraciadamente, acabarían en niveles cubanos y venezolanos, ¿eh? Eso no hay, vamos, ninguna duda de que el deterioro sería tan extraordinario, tan grave, que acabaríamos
buena,
en manos de
que es
de
también para que, desfibrilador, sí. Formularios de la Junta de Andalucía, el segundo ciclo de educación infantil, donde llenas el nombre del niño tal y que cual, y en el casillero donde pone pues apellidos y nombres de los padres, pone apellidos y nombres de la persona guardadora, con quien conviva el alumno y tenga atribuida su guardia y custodia. Ya no existen padres.
Bueno, también un amigo mío.
Ni siquiera progenitores.
Apellidos y nombre de la persona guardadora 2. O sea, guardadora 1 y guardadora 2.
Que yo hace poco tuve que escribir el registro.
Como si fuéramos perros.
Progenitor no gestante. Hay que poner progenitor no gestante. O sea, no se pone padre ni madre. Se tiene que poner progenitor no gestante o progenitor gestante.
De verdad, estamos rodeados de imbéciles. Es que es una... Bueno, lo de la Junta de Andalucía y los formularios y la corrección política en el expresión, etcétera, etcétera, llega ya hasta los ridículos.
Pero llega a lo ridículo porque hay dinero detrás, Carlos, claro. No nos engañemos. Es que hay un negocio detrás de esa modificación del lenguaje. Claro.
¿Alguien
le llamas observatorio para la igualdad terminológica y ya está ya con
y se justifica el organismo?
Pero una pregunta.
Primero se crea el órgano y luego ya pues la función.
Pero esto te mando el formulario. Lo tengo
no, yo estoy diciéndole a Jorge que si existe esa asociación.
Pero seguro, observatorios de esto, claro.
Oye, bien financiados además. Joaquín, eso es una cosa que realmente nos invaden por todos sitios. Lo que ha pasado aquí en Madrid, por ejemplo, con el asunto este del despatarre, ¿no? Algo que tiene que ver solo con el civismo, con las formas, con la educación, y ya se lleva al terreno del machismo. Que un tío vaya espatarrado es un signo de
sobre
a la educación.
En vez de prohibir las bermudas masculinas, que me parecería más pertinente, por ejemplo...
desde luego.
O incidir en que, oiga usted, levántese si una persona mayor o incluso impedida entra en un autobús, que la gente ya no se levanta.
Nah, hay que ideologizar
haga usted campañas
hasta
de educación,
apertura,
por favor.
Hasta la apertura de piernas hay que ideologizarlas. Sí.
Bueno, veamos, París y Londres. Vaya cante está dando la autoridad británica impidiendo el acceso a quienes pueden identificar a los heridos o a los cadáveres a un hospital. Yo creo que hay oscuros, es decir, pues tan inútil no se puede ser. Hay una orden concreta de que hasta las elecciones aquí no se haga nada. Porque imaginaros lo que escribía Pepe Oneto, ¿no? Que esto es al revés. Esto está pasando ahora mismo en Madrid. ¿Qué estarían diciendo los tabloides británicos de los españoles que nos da el sol y nos echamos la siesta?
La verdad es que da un poco de lástima la degeneración del debate en Reino Unido, porque teníamos como un ejemplo de exquisitez y de juego limpio, y resulta que está recordando un poco al 11M aquí, a los días posteriores, inmediatamente posteriores, siendo no comparables las dos masacres, pero sí es verdad que Corbyn y May han entrado en una utilización grosera de los recortes policiales o de la falta de... En fin, como atribuyen, que es una forma de darle una victoria propagandística al terrorismo, porque reconoce, en vez de poner el foco en el agente del terror, que es la ideología yihadista criminal, están enzarzándose en una lucha de poder, tirándose los trastos a la cabeza por una cuestión donde debería regir un pacto de Estado exquisito para no utilizar políticamente el terror. Y resulta que están recordándonos pues a los peores episodios vividos aquí. Se están tirando los trastos a la cabeza a unas horas de las elecciones y es un poco desalentador tratándose de la primera democracia parlamentaria de Europa.
Pero sobre todo, valorando lo que está pasando en relación con Ignacio Echeverría y la familia, desde el punto de vista humano, me parece que es de una crueldad extraordinaria, porque esa familia está reclamando información sobre la desaparición de su, en este caso, de su hijo, sus padres, de sus hermanos, las hermanas que están ya en Londres desde el pasado sábado. Sorprendentemente, nada se dice, nada se sabe sobre él, aunque sospechamos cosas tremendas. Algo se está ocultando, y se está ocultando porque realmente se puede entender esto.
Pero mira, si se sabe,
vamos a ver, si hay cuatro, si hay personas, pues sí, puede
ser. Es muy fácil saberlo, además.
Es muy fácil, efectivamente, Carlos. Es la familia de Ignacio, entre la como niña la familia y francesa,
es hermano,
que está,
no, está.
Exactamente. Entra a la morgue e identifica a uno de los cadáveres.
Bueno, al hospital, es que tampoco
al hospital
entrar,
si está herido.
Es que no dejan entrar a ver a los heridos.
No dejan entrar a ver la posibilidad de que entre las personas fallecidas y no identificadas
se encuentran. Es que no entiendo por qué.
Pues porque esto puede haber sido consecuencia de algún error grave policial. No sé, yo no quiero adelantar. Ya sabéis que hay un rumor, efectivamente, una hipótesis, vale, en la que, bueno, se puede hablar se habla incluso del llamado fuego.
Que perjudique, etcétera, al partido del gobierno, o sea,
pues naturalmente, May, claro, todos los errores cometidos por esta señora, que va de mal en peor en cuanto a su gestión de este último atentado, sí, que enlaza con el de Manchester, pero que además viene precedido de su etapa al frente del interior en el gobierno británico durante 7 años.
Y su postura crítica contra el Brexit.
Claro,
para luego girar,
todo esto, si realmente aquí se ha cometido un error, si ha habido de verdad una negligencia, o se ha gestionado, se ha hecho mal las cosas a la hora de afrontar, que ya se han hecho mal desde el punto de vista de la información, evidentemente, el que haya dos terroristas que estaban siendo aparentemente controlados por la policía y que han actuado de esta forma tan impune, cuando uno de ellos se había paseado hasta en un documental de la televisión británica, que llevaba por título tan sugerente Los vecinos yihadistas, o sea que estaba entre ellos un señor que había sido denunciado 2 veces por los vecinos por su radicalismo extremo, que estaba dispuesto a matar a su madre incluso por Alá, es que lo había dicho,
bueno,
fichado, y este además es que aparece en un documental de la televisión británica en Regent Park, está siendo, además están exhibiendo una bandera del ISIS. Hay un enfrentamiento incluso con la propia policía británica, en el momento, bueno, pues que le pide explicaciones de qué estaba pasando, etcétera, etcétera. Todo eso grabado en el documental, estaba bajo control aparentemente de la policía, y este es uno de los que asesina impunemente el sábado por la noche. Y el otro es un ítalo marroquí que está también advertida a la policía británica de la policía italiana, porque había sido detenido en Bolonia camino de Siria. Y a partir de ese momento, cuando este viaja a Gran Bretaña, dice, cuidado con este tipo.
Claro.
Este es un tipo que estaba dispuesto a ir a Siria, y además le hemos descubierto en el móvil información y consignas del Estado Islámico, del ISIS. Claro, ya hay un fallo policial y de los servicios de información de Gran Bretaña. No sé qué está pasando, pero realmente vamos a ver cómo explican el porqué. 2 o 3 familias que tienen a personas desaparecidas a consecuencia de los atentados del pasado sábado no pueden identificar entre los heridos del atentado y entre los fallecidos a sus seres queridos, a sus allegados,
sí,
y que les han dado, efectivamente, casualmente, les han dado de margen hoy o ya después de las elecciones, 48 horas. Claro, podemos temernos lo peor. Dice, a ver, si es que aquí ha pasado algo que se ha hecho mal y que podría tener consecuencias desde el punto de vista electoral el mañana jueves con las elecciones. Dice, claro,
pero hay una conclusión,
esto sería un escándalo más.
Antonio, hay una conclusión, creo que es clara. El sistema policíaco o policial británico está deteriorado. Punto. Porque es la fama que han tenido siempre de ser eficaces, la han perdido.
Claro.
Y por algo la habrán perdido. Entonces, aunque yo no estoy de acuerdo que Corbyn haya metido en el debate electoral este asunto que estamos aquí comentando,
es
pertinente.
Efectivo.
No, pero además, Joaquín, la primera que introduce en el debate electoral la situación como consecuencia de estos hechos es la propia Teresa May, efectivamente.
Levantando la voz y amenazando.
Claro. Bah, no, y hablando de que a partir de ahora hay que controlar, o esto es consecuencia de que ha habido demasiada tolerancia con los extremismos. Claro, hay tolerancia con los extremismos, pero si ustedes, que tienen la posibilidad de frenar esos extremismos, porque además tienen la información de que algunos de esos extremistas están ya preparando o actuando o haciendo efectivamente, significándose, y que podrían calificarse de terroristas potenciales, no los controlas hasta el extremo de que al final terminan cometiendo barbaridades como las del sábado. Hombre, por ahí hay que empezar, y usted fue la responsable del Ministerio del Interior durante 7 años, que es que no se puede decir que sea ajena a la lucha contra el terrorismo en Gran Bretaña, ¿no?
Bueno, y ayer en París también, como sabéis, hubo
un susto.
Pero tú fíjate, un susto, un tío simplemente con un martillo que le rompe el hombro a un policía. Y bueno, pues al tipo lo reducen, le dan 2 tiros en las piernas, lo que sea.
Hay algo humillante en la escena de meter a 1000 personas en la
catedral de Notre Dame. La gente sale corriendo.
Se refugian en el
templo. Y se meten dentro. Claro, y al meterse dentro, dice la policía, bueno, vamos a ver si los que se han metido son todos paseantes o hay algún primo del martillo. Entonces, claro, entran. Claro. Y ahora a todo el mundo hay que decirles las manos arriba, en la cabecita, y no se mováis.
Pero que un tío con martillo sea capaz de producir semejante
efecto.
Claro,
esta es la paradoja y la moraleja o lo que tú quieras. Es decir, que un simple tío con un martillo, porque claro, un loco con un martillo le abre la cabeza a 4.
Es más peligroso un martillo que una navaja.
Eso justifica la presencia policial en las calles incrementada. Eso justifica que efectivamente ante la posibilidad de que alguien de manera inopinada actúe de esa forma, si hay policía y si hay presencia policial, es más fácil contrarrestar
los
efectos que puede tener.
Locos con martillo ha habido toda la vida. Quiero decir, lo que pasa es que ahora hay una psicosis creada terrorista en las calles de Europa, y sobre todo en las calles donde hay más inmigración. Esto es así, es decir, Francia y Reino Unido. Es decir, esa psicosis es la que... antes veías un señor con martillo...
Te lo llevo, Gorge, a una situación menor, mucho menor. La madrugada en Sevilla.
Claro.
Y en Málaga, en Sevilla.
Y el otro día en Turín, se cayó una valla y hubo una estampida, que hay 1000 heridos.
Y 3 o 4 empiezan a hacer carreritas. Y eso...
La psicosis está instalada ya.
La psicosis es tal... que desarbola una cofradía, el público todo por el suelo, claro, gente rodando, etcétera, etcétera. Y esos 3 tíos bien colocados haciendo una carrerita. Pues imagínate un tío con un martillo, claro. Sí, sí.
Pero la diferencia, Carlos, es que este del martillo no está controlado, no está fichado, no hay información. Es un tipo, que parece de argelino, que en un momento determinado sale a la calle dispuesto a vengarse por la actuación de Francia en Siria, ¿no? O dice, lo hago por Siria. Al parecer eso es lo que grita y lo que la policía transmite. Dice, bueno, este no es un terrorista, en teoría, que estaba ya fichado. Actúa como los terroristas yihadistas, evidentemente. Y utiliza el martillo como poder. Habría utilizado un cuchillo si hubiera tenido a mano un cuchillo, ¿no? El caso de Gran Bretaña es una célula terrorista. Organizada perfectamente, 3 tíos que ya habían preparado su acción criminal durante tiempo. Y lo de Manchester es otra célula terrorista cuyo atentado lo perpetra un tipo que estaba evidentemente
asesorado. Por eso sí que hay que separar de la célula yihadista.
Eso es.
Del loco que por efecto mimético.
Ahí está. Y este ha podido actuar, el de París ha actuado probablemente por un efecto mimético, por un efecto de simulación. Y claro, ante eso no vamos a estar nunca tranquilos. Alguien puede cometer, es una tropelía de esa naturaleza, de esas características en cualquier parte de Europa, ¿no?
Teniendo la razón que tienes en lo que dices, yo creo que hay una política preventiva que creo que en España se está haciendo en cuanto hay sospechas adentro, meterles adentro.
Y porque ahí dentro no matan a nadie. Pero lo permite el criminal.
Estamos en el tiempo de Mercedes-Benz.
Descubrimos nuevos negocios, nuevas oportunidades.